En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Queremos Saber. Comenzamos la semana, aunque hemos tenido un fin de semana muy ajetreado y siempre trasladando esa actualidad a pie de calle. En esta ocasión vamos a repasar con nuestros invitados esa manifestación de este domingo, del pasado 25 de octubre. Por una sanidad pública de calidad, esta plataforma Onubenses Unidos por esa sanidad pública digna y de calidad. Con ellos hablamos, con representantes de esta plataforma. Tenemos con nosotros a Cristian Garrido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarnos.
Y por supuesto a Maite Rodríguez, ambos enfermeros. Rodrigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo era?
Rodrigo.
Ah, Rodrigo, yo tiro para lo mío, yo soy Rodríguez. Bueno, pues muchísimas gracias por acudir este lunes, porque tenemos muchas cosas que repasar. Antes que nada, bueno, ese llamamiento, esa acción reivindicativa a pie de calle, desde el antiguo Estadio Colombino hasta la Plaza de las Monjas, un acto que ya veníais preparando, organizando hace tiempo, ¿verdad, Maite?
Sí, hace ya bastante tiempo. Luego, primero lo pensábamos hacer antes de la pandemia, pero como todo esto se hizo así tan mal, bueno,
pero
que tuvimos
como salió,
que...
Las cosas como salieron,
sí,
¿verdad?
Pues pero luego que pensamos que teníamos ya después del verano que podríamos salir a la calle y reivindicar nuestros derechos con la sanidad, pues... Nos pareció que el día 25 de octubre era un buen día y así lo hicimos.
Sí que es verdad que, bueno, tenemos ya hace tiempo, estamos un poco gestionando, ¿no?, o interiorizando en qué condiciones se encuentra nuestra sanidad pública y más con la pandemia. Yo creo que todo al final ha sido, bueno, pues esa pescadilla que se muerde la cola cuando ya nos hace falta realmente tener cubierta nuestra salud, es cuando también tenemos que ser conscientes de las carencias que tiene nuestro sistema sanitario, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Huelva es la única provincia de Andalucía donde la sanidad está peor. No tenemos ningún chare en funcionamiento. No tenemos la atención primaria nefasta. Y nos hemos jubilado un montón de profesionales y no se ha cubierto, no hay pediatras en los centros de salud. No existe un materno infantil como en el resto de Andalucía. Todas las provincias de Andalucía tienen materno infantil. Y aquí no existe. Nuestros niños tienen que ir a operarse a Sevilla de una simple apendicitis, con lo que conlleva el traslado. Luego no tenemos muchas carencias en otros aspectos.
Uh-huh. Hablamos de, como bien dices, no solamente del personal, sino en recursos, en medios, todo al final cuenta. Y sí es verdad, Cristian, que vosotros además, por ser vuestra profesión, intentasteis en todo momento cumplir con todas las medidas de seguridad dispuestas.
Sí, vamos, hasta el último momento además estuvimos pensándonoslo, porque la noticia de la última semana fueron un poco alarmantes. Nosotros ya lo íbamos avisando en el Facebook, en nuestro grupo, también en la calle, que estuvimos repartiendo papel y haciendo publicidad, de que era el momento de lucha. Tenemos que salir a la calle, lo hemos ido dejando mucho tiempo por culpa de esta pandemia, pero tenemos que salir. Con todas las medidas, hemos buscado, aparte de digamos, el núcleo central de la plataforma, muchos voluntarios que se ofrecieron para ayudarnos, y aun con las dudas, al final decidimos salir y vamos, creo que el resultado, quien lo haya visto, haya estado allí en la manifestación o lo haya visto desde fuera, creo que fue muy bueno, creo que dimos un ejemplo al resto de Andalucía, que se pueden hacer las cosas, se puede seguir luchando principalmente porque como no luchemos ahora, igual cuando salgamos de la pandemia,
porque
por desgracia,
verdad, vosotros que nos podéis tranquilizar o incluso en esta situación, en este momento, estamos asistiendo a esta segunda oleada del coronavirus.
Pues no sé decirte si estamos en una segunda oleada. Realmente la segunda oleada esperábamos los sanitarios casi con la gripe. La gripe casi que estamos empezando la campaña de vacunación porque no ha empezado a pegar fuerte. Ahí esperamos la segunda ola, pero sí es verdad que parece que en España se nos ha adelantado mucho antes. De hecho, viendo el resto de Europa, no sabemos si es una segunda oleada o que no hemos hecho bien las cosas ya desde la primera.
¿Cuál es tu puesto de trabajo actualmente?
Yo soy enfermero.
¿En qué unidad?
Ahora mismo estoy en el Juan Ramón Jiménez, la unidad de COVID, una de las unidades de COVID que hay, vamos.
Claro que sí. Y, por supuesto, estamos también con Maite, que ella sí es enfermera, aunque esté jubilada, pero sigue estando muy activa, ¿no? Y muy reivindicativa en estos temas que le duelen, además, y le tocan tan de lleno. Por eso, antes que nada, ya habíamos hablado años atrás, movilizaciones, acompañando a la asociación por una huelga, una sanidad digna. También era necesario esta reestructuración. Actualmente, esa asociación hoy en día es una plataforma, sí, pero lucha por los mismos intereses.
Sí, sí, perfectamente. La plataforma surgió a raíz de que la Huelva por una sanidad digna tomó otros derroteros y no estaba por la labor de seguir adelante.
Fue darle continuidad.
Y nos reunimos gente de que pertenecíamos a esa asociación y dijimos que había que tirar para adelante con un gobierno de derechas o de izquierdas, daba lo mismo, porque las reivindicaciones para Huelva son las mismas, no se ha hecho nada y con un gobierno con otro hay que salir a reivindicarlas.
En esta ocasión hablamos de que a la cabeza de esta plataforma se encuentra Diego Mora.
Sí, sí.
Que ya pertenecía en la anterior gestión.
Era el vicepresidente de la otra asociación. Y ya cuando nos hemos reunido y hemos formado la plataforma, ahora es nuestro presidente.
Por eso hay que volver a retomar el pulso con lo que queremos para Andalucía. Y en esta ocasión hablamos y nos centramos en nuestra provincia, porque sí que es verdad que estamos viendo además esos movimientos soterrados, que parece que vamos hacia una privatización del sistema sanitario.
Perfectamente.
Eso está claro. ¿Eh? Vosotros que estáis a pie de calle, a pie de trabajo, ¿cómo lo veis?
Los presupuestos de Andalucía son fatales, de toda Andalucía, pero de todas formas el de Huelva es el peor de todas las provincias andaluzas, y el presupuesto, en vez de afianzar la sanidad pública con nuevos contratos, con etcétera, o infraestructuras que hacen mucha falta en Huelva, no tenemos chares como las demás provincias. No, el hospital Juan Ramón Jiménez está saturado, no sé, el Infante Elena, que está infrautilizado porque la desfusión en los tribunales se hizo hace 3 años. Los tribunales de Granada dijeron que se tenía que hacer otra vez, volver la ginecología, la obstetricia y la pediatría, y no ha vuelto, está sin hacer, y además no sé dónde lo van a meter. Uh-huh. Y los centros de salud, un caos. Sí, sí. Desde la chica, se está retrasando, ya lleva 2 años retrasándose. Y
la situación no mejora.
Nada.
En evidencias está.
Bueno, el hospital de Río Tinto también tiene problemas, claro.
Sí, sí, es lo que le iba a preguntar también ahora a Cristian, porque veíamos cómo acompañando en la comitiva se encontraban también municipios de nuestra provincia, en esta ocasión también denunciando ese cierre de urgencias, algo que, es
sí,
lamentable.
Vamos, nos acompañaban, contestábamos también con ellos por las reivindicaciones que veníamos viéndole. San Bartolomé, le han cerrado su punto de urgencia, no sé si han cerrado el centro de salud entero, el punto de urgencia seguro. En San Bartolomé, el Almendro y perdón, Mazagón nos acompañaron. Nosotros creemos que son realmente, lo que decías un poco, son recortes, son privatizaciones encubiertas. De hecho, está pasando en toda Andalucía, todo, incluso nosotros nos hemos visto en la tesitura de tener que llamar a un centro de salud y no coger un teléfono. Y no es porque no es porque esté saturado, que también, sino porque tampoco se ha reforzado ese aspecto. Salud Responde está desaparecido cuando se podría haber reforzado en esta situación y tener a mucha gente cogiendo el teléfono, mucha gente solucionando cosas. La atención telemática no es un problema, pero tampoco puede ser el centro de la atención médica. Y hay que darle instrumentos a esta situación para que salga bien. Y creemos que no se está haciendo, pero con una intención y ciertos movimientos, ciertos presupuestos, ciertas partidas, estamos viendo que es en este sentido.
Uh-huh. Maite, ya decía que eras enfermera jubilada, pero bueno, me ha gustado al principio del programa cómo hacíamos ese repaso, 32 años de profesional y viendo...
En Andalucía,
claro, aparte. Pero es que nos estamos centrando en Andalucía.
Sí.
Porque, Maite, ha evolucionado a peor.
A peor. Desde 2011, la sanidad en Huelva está cayendo como que antes, hoy es, no es que fuéramos a pegar saltos, pero los centros de salud estaban reforzados, los hospitales, y hoy es, las infraestructuras se fueron adecuando, centros de salud nuevos, y pero
conforme crecía la población, pues
desde 2011 sí que se pararon la construcción de más centros de salud, y precisamente de la chica que tenía que estar ya funcionando, que es el que va a acoger a toda la población de la Perlita, pues está que cada sin terminar, y eso no será por terminar la infraestructura, porque luego el personal y será el mismo que está funcionando ahora en la Perlita.
Claro. Y cuando hablamos de que no hay nueva apertura de centros de salud, también hablamos de profesionales que cuando terminan sus estudios se tienen que ir a buscar la vida, ¿verdad?
Sí.
Cristian, ¿conoces ese caso?
Conozco el caso personalmente, y vamos, en el hospital siempre que coincidimos gente lo hablamos mucho, porque los que hemos podido volver ha sido ya después de muchos años. Yo acabé hace 10, 11 años y tienes que hacer muchos puntos, tienes que hacer mucho trabajo fuera, donde te valoran mucho más que aquí, y bueno, muchos volvemos porque más que interesarnos, porque nos tira la tierra, nos tira la familia que está aquí, pero tampoco hay un reclamo para los profesionales que nos marchamos, porque volvemos aquí perdiendo, digamos, pues capacidad adquisitiva, perdiendo una forma de, digamos, valorar al personal, pero no me refiero al público en general, sino en la institución, digamos, los contratos de días, de 15 días,
que se valore
de hecho,
la profesión.
8 días, uh-huh. Incluso se acaban de dar contratos y nada, es que te quedas aquí por eso, por la tierra, por la familia. No se valora a los profesionales.
El talento se nos va. Y conocéis además, ¿no?, hacia dónde tiran esos derroteros. ¿Qué comunidades son
sí,
las que
claro,
más acoge?
Bueno, cada uno va buscando ciertas cosas o reconocimiento profesional. Por ejemplo, si quieres ir a una cierta, digamos, una carrera profesional, te puedes ir a Inglaterra, donde te pueden formar, digamos, en...
Sí, pero en España.
Aquí en España, pues bueno, siempre tiramos para donde tú acabas y te dan contrato. País Vasco, Cantabria también llama mucho, Navarra. Además de contratos, tú acabas y te dan 3 meses, 4 meses, cuando aquí, si tienes suerte, a lo mejor trabajas un mes del verano. Si tienes suerte. Yo cuando acabé, ni eso. Tuve que marcharme y al año siguiente aquí un mes. Allí, pues eso, tú te sientes un poco más valorado y un poco más estabilizado. Con contratos, no es que sean cuando acabas una maravilla, pero bueno, puedes trabajar y empezar a hacer un poco tu vida y tu proyecto de vida.
Claro, y lo que decías, y al final muchos incluso deciden irse del país.
Claro, sí. hay mayor reconocimiento. Hay
28.000 españoles están fuera, médicos y enfermeros están fuera en Europa, en Inglaterra, Alemania, hasta en Suecia. Este año han pedido permiso para marcharse 1.600 entre los que han terminado. Así que vamos de mal en peor. Así que nosotros no tenemos gente formada en MIR porque se van al extranjero, con buenos contratos y además que están muy bien
considerados.
Sí, tampoco lo reclamamos, porque con la pandemia hemos visto cómo se van a hacer o se están haciendo ciertos movimientos para incluso permitir a trabajar extracomunitarios con unas condiciones, digamos, más lasas, en vez de querer buscar ese talento que hemos formado, porque a los que estudiamos una carrera lo han pagado todos los españoles. Eso es un... No es solo talento, es una inversión que hemos hecho todos y no reclamamos a esos profesionales.
Y los míos.
No los reclamamos cuando tenemos gente formada muy buena que se están sorteando un montón de países y no hacemos nada por recuperarlo. Tanto en sanidad como en investigación, como en un montón de aspectos, no se intenta hacer nada por volver a traer a esa gente.
Y sí que me gustaría volver a retomar el tema de la desfusión hospitalaria, ¿no? Que a día de hoy, bueno, pues sigue sin desarrollarse, sin producirse, a pesar de que hay una sentencia judicial.
Sí. Hace 3 años que dictó el Tribunal Superior de Granada de que se tenía que desfusionar. ¿Y
qué pasos han dado en él?
El último año del gobierno andaluz, porque este gobierno hace 2 años ya que está en marcha del Partido Popular, pues no ha hecho nada. No ha hecho nada. El otro ya dijo que se tenía que desfusionar. Tampoco hizo gran cosa. Pero el Infanta Elena, que es donde estaba el problema, pues ni tiene ginecología, ni tiene maternidad, ni tiene pediatría.
Claro, todo eso produce esa congestión al final de servicios. Y todas las patologías no podemos decir que sean relacionadas con el coronavirus, ¿no? Todo el mundo al final tiene sus enfermedades crónicas y sus enfermedades que le aparecen de un día para otro. Todo ello ha hecho también empeorar, ¿no?, esas listas de espera interminables.
Claro, durante la pandemia durante la pandemia, toda esa gente que tiene otras enfermedades crónicas o no crónicas, pues se ha visto muy afectado, porque ha habido pocos diagnósticos, gente que ha tenido que estar en su casa por teléfono diciéndole al médico, pues no, pues tómate esto, tómate lo otro y tal, y no se ha podido, ya cuando...
Esencialmente no se ha podido tener consulta, ¿no?
No.
Ni se tiene a día de hoy.
Bueno, la especializada está mejorando un poco eso, porque están llamando a la gente que tenía programada y que se tuvo que desprogramar, y se están empezando algunas intervenciones, porque la mayor intervención es de se están mandando a la privada o concertada, y que es donde se están gastando el dinero, pero sí que la especializada está empezando a andar un poco.
Yo sí te quiero hacer una puntualización. Sí. Es verdad, la atención telemática o semipresencial, como se quiera llamar, pero tampoco es verdad que no se atienda presencialmente.
No.
Quiero no es por el médico, no es por, digamos, ser corporativista, sino porque también lo he vivido. También tengo compañeros en la primaria. Cuando tú pides cita en un centro de salud, es todo telemático. Pero sí es verdad que según ciertas patologías, según ciertas, digamos, síntomas, según ciertos seguimientos, ¿no?, del paciente crónico, los médicos tienen un horario, los médicos y los enfermeros. tenemos, yo no porque no estoy en el centro de salud, pero bueno, lo digo por la experiencia de compañeros.
Sí.
Ahí sí que hay unos horarios para atender a gente que hay que ver sí o sí. La gente
sí,
no.
Ya no es el mismo de antes.
Exacto,
no,
no eso es lo que criticamos un poco, sí, porque sí creemos que se está haciendo el problema, se está agravando por otra, digamos, movimientos que no tienen nada que ver con lo sanitario. Nosotros seguimos viendo a pacientes crónicos como a los pacientes con su sintrón, sí, con sus hipertensiones, se siguen claro, controlando. Muchos sí que es verdad, y esto no lo quiero que se olvide, que no se están atendiendo, pero sí hay atención presencial.
No, el esfuerzo desde luego que está haciendo todos los profesionales.
El mayor problema de esta época en los centros de salud es que en vez de ampliar las líneas telefónicas, dedicar profesionales para las llamadas y los diagnósticos o hacer por teléfono por algún profesional, tiene que ser, va a ser el médico, y entonces en los centros de salud con una línea están saturados. Nunca puedes tener el teléfono activo porque
claro,
y entonces se presentan allí en los centros de salud, que es donde empiezan unas colas interminables, y donde la gente se está viendo precisamente que no están bien.
Claro, eso, que al final uno se siente, pues,
pero eso
abandonado.
Eso se podía haber activado más líneas, que se podía haber preparado si se pensaba que lo administrativo tenía que ir por otra línea que lo presencial y
De hecho se reforzó durante la pandemia, sí que parece que se contrató ciertos profesionales para Salud Responde, pero que luego han desaparecido.
11 profesionales en mayo, Salud Responde ha prescindido de 11 profesionales. O sea que el caos de Salud Responde corresponde a eso.
¿Cómo os habéis sentido el personal a la hora de, bueno, durante ya estos meses, ¿no?, que llevamos con el coronavirus presidiendo nuestras vidas?
Sinceramente, voy a hablar personalmente porque no quiero hablar por todo el mundo, he abandonado. Porque todos hemos visto los momentos más duros. Incluso, por ejemplo, la desescalada, ¿no? Se habló de que para salir de la situación del confinamiento y demás, se tenían que reforzar ciertos aspectos de la primaria, se tenían que tener cierto número de camas de UCI, y es todo una mentira. Aquí en Huelva no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Seguimos teniendo las mismas camas de UCI, que por cierto, son las menores de toda España, tenemos 6 camas de UCI por cada 100.000 habitantes, en vez de las 9 que tiene España o las 34 que tiene Alemania. Que también eso nos explica un poco por qué vamos como vamos.
Claro.
Y no se ha hecho nada, no se ha reforzado, no se ha hecho esa atención especial que necesitábamos. Solo se han quedado en palabras y al final seguimos.
Pero sí, me gustaría por lo menos terminar con buen sabor de boca en estos últimos minutos. ¿Podemos presumir de una sanidad pública digna ahora mismo, a día de hoy?
Ahora el día de hoy, con la falta de infraestructuras, con la falta de reconocimiento, con la falta de que se tienen que poner los centros de salud, que es la primera vía de entrada de la sanidad, a funcionar. Funcionar y funcionar. Uh-huh. Y entonces mejoraríamos un montón.
Yo creo que para poder llamarla digna, primero tendríamos que tener el mismo la misma infraestructura o la misma atención que el resto de andaluces, y no lo tenemos.
¿Y damos una sanidad igualitaria a todos los ciudadanos, tal y como está la situación?
Creemos que se hace más de lo que materialmente se puede. Que por parte de los profesionales, y no es porque yo lo sea,
exacto,
se hace todo lo que se puede, y es que no hay más con lo que trabajar. Los centros de salud, es verdad, se ha reforzado un poco, pero es que no podemos atender a una población en el momento en el que estamos y cuando se aproximan los resfriados, las vacunaciones de gripe, un montón de patologías que además están muy pasadas porque se han abandonado muchos meses, y hay mucha gente que ha tenido también miedo de acudir a los centros de salud, acudir al especialista, y ahora mismo creemos que no se está atendiendo como se tiene que atender a la población.
¿Qué tenemos que seguir peleando, reivindicando a día de hoy?
Seguiremos peleando por una sanidad digna y justa en Huelva. Uh-huh. Así que no será la última vez que salgamos a la calle. Vamos a ver cómo esta situación de la pandemia se va, oyes, recuperando, aminorando, como se quiera llamar, y seguiremos saliendo a reivindicar lo que necesita Huelva.
Y las veces que haga falta, porque sí que es verdad que al final, bueno, son los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. No olvidemos que también nos acompañaba representantes de la educación, representantes sí. De los mayores, con sus pensiones, sus problemas también en la dependencia. Y, por supuesto, bueno, pues la sanidad viene siendo esa tercera pata, ¿verdad? Importantísima de cubrir.
Sí, y todo va muy, muy relacionado. Por eso.
Todo. Uh-huh. Pues muchísimas gracias a los dos y esperemos que, bueno, poco a poco la situación vaya mejorando, por lo que nos toca, ¿verdad?
Sí, sí.
Y antes de finalizar del todo, bueno, ya de cara a esos consejos, ya que os tengo presentes y aquí delante, bueno, ¿cómo tenemos que afrontar este próximo mes que tenemos ahora ya delante, noviembre?
Con responsabilidad. Sí, solo hace falta eso, responsabilidad. Son medidas muy 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 fáciles.
Muy básicas.
A los niños de 10, 11 años los vemos que las hacen estupendamente. Distanciamiento, mascarilla y nada, respetar a los demás, tener cuidado de digamos, por una...
Velar, ¿verdad?
Velar por todo, esto va de todo.
Ahí está.
Los jóvenes, pensar un poco en sus mayores, que son los más vulnerables, y si cumple las medidas, la mascarilla, la distancia, pues no va a pasar nada.
Uh-huh. ¿Eh? Y esas cifras, ¿no? Tenemos que controlarlas cuanto antes, esas cifras de contagio que nos están ya asustando, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos que volver a ser como en el primer golpe fuerte de la pandemia, que fuimos un ejemplo y fuimos de los que menos contagio hubo. Tenemos que volver a dar ese ejemplo,
seguir
con responsabilidad.
Ay. Muchísimas gracias, Maite, por supuesto también a Cristian, un placer haberos tenido con nosotros.
A ti, por supuesto.
Y como decimos, a nosotros nos encantó cubrir también esa manifestación, como sabéis, onubenses unidos por una sanidad digna y de calidad. Al final, bueno, de eso se trata, de tener una calidad de vida en todos los sentidos. Gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.